Muy bien, mito del futuro, Dios mío.
Quedaste enganchado.
La máquina de soñar, Carolina de Cuadro, ¿cómo le va?
Llego
el viernes, llego así, clarito, cada vez más claro. Bueno, a ver, ¿qué ha visto algunas? Usted siempre está viendo series, películas.
Sí, estoy totalmente en la actualidad porque se estrenó hace absolutamente nada, hace muy poquitito, la segunda temporada de División Palermo.
Sí,
esta serie argentina que causó tanto furor cuando estrenó en el 2023, y se esperaba con ansias esta segunda temporada, que de hecho se hizo esperar bastante. Esta serie, que es de Santiago Korowski, que ahora está en auge porque es la nueva pareja de Celeste Cid, y que todos dicen, ¿cómo con esa cara podés ser la pareja de Celeste Cid? Bueno, creo que acá en División Palermo
está el corazón.
Secreto, el humor que tiene este ser humano es realmente maravilloso. Una segunda temporada donde los personajes estelares se vuelven a repetir, Pilar Gamboa, está Martín Garabal, que es maravillosa su actuación también, está Daniel Hendler, el uruguayo.
Sí, que dice que no está mal, ¿eh?
Que es una de las figuras
de... Sí, Nacho Alcuri por lo menos lo destaca en una reseña.
Sí, es una de las figuras de acá de División Palermo, también su rol en lo que vendría a ser más comedia, porque
claro,
es bastante gracioso.
Absurda, comedia absurda.
Comedia absurda, totalmente, está muy bien, y bueno, y está Nilda Sindaco, que es el final de lo que fue las actuaciones de Nilda, un homenaje muy emotivo, el que le hacen incluso en el cierre de esta segunda temporada a esta gran actriz argentina, que bueno, que falleció el año pasado y que llegó a hacer las grabaciones de División Palermo. Tiene dos temporadas, como dijimos, la primera 8 capítulos, la segunda 6 capítulos, es más cortita, te los devorás, porque son capítulos
¿De cuánto
tan
estamos
graciosos.
Hablando? ¿De 30 minutos o 40? De
en,
45.
El, en el entorno de los 30, 40 máximo, no tiene mucho más que eso. Es una serie que es desopilante. Para mí es desopilante, tiene un humor negro, sin duda.
Sí, humor negro.
No sé si es para todo el mundo, pero a mí no deja de sorprenderme que en un mundo como el que estamos viviendo hoy, donde no te podés reír de nada...
Claro, pues, digo, el humor está muy constreñido por muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí, acá se burlan de los enanos, de los que están en silla de rueda, de los que son autistas...
Sí, el humor
los que
es que funciona así, siempre funciona así. Digo, el tema es que el verdadero humor funciona así.
Claro, es... a ver, creo que ya más o menos todo el mundo sabe, pero es una brigada que se arma dentro de lo que es la policía bonaerense. Y bueno, incluso tienen una burla al sistema político en esta nueva temporada, donde exponen a un candidato a ¿cómo es que se dice? A gobernador de Buenos Aires. Lo exponen, lo terminan filmando en vivo y mostrando que el tipo era un corrupto, que participaba de orgías raras y sadomasoquismo, etcétera. Y dicen, bueno, ahora sí, lo expusimos y ahora no va a ganar, estamos a salvo.
Y
acto seguido gana, todos festejando. Entonces hay como una burla a lo
todos.
Que es el sistema político argentino también, que realmente es maravillosa. La super recomiendo, 7.5 en IMDb.
Bueno, la verdad que yo leí de esa serie, no la vi, pero leí por Nacho Alcuri, la reseña en la diaria, y bueno, me la anoté, bueno, ahora me la voy a anotar más. Y otra película que vos me recomendaste, también la recomendó Nacho Alcuri, y también fui a verla, que la comentamos acá, creo, ya fue Fórmula 1, la de Brad Pitt.
Fórmula 1,
no sé si
¿qué te pareció?
Sí.
Yo la recomendé.
Sí, me pareció bárbara, digamos, son esas películas que uno va dos horas y no
te das cuenta.
No respira, digamos, pero también de la misma forma, digamos, es una película pochoclera, de hecho me compré pop para verla.
¿Por qué decís de hecho me compré pop para verla?
No
porque
sé.
No es algo común en Pablo Silva,
no,
Lazabal,
comprarse
jamás,
pop. Jamás compré pop, no sé por qué, me vino una, no sé, hubo algo ahí en el afiche, algo pasó y me compré pop. Y entonces tuve esas dos horas y es una película que está tan bien hecha, pero digamos, uno camina 4 cuadras, 10 cuadras a la media hora, esa película es casi como si que no lo hubieras visto, ¿no? O sea, es una cosa que está perfectamente hecha y todo está funcionando. Brad Pitt, Javier Bardem, es impresionante cómo funciona. Todo con convencionalismos, con clichés, con lugares comunes, todo. De hecho, incluso estuve viendo la otra vez un tráiler en español y cuando uno ve los diálogos en español se te cae la cara de vergüenza. Son todos tipo, no puedes morir, y te voy a rescatar, tienes que ganar, no ganaremos nunca, en fin. Pero lo que está extraordinario es el montaje, la banda sonora, la
música. Sí,
la
banda sonora es maravillosa.
Todo es una cosa sorprendente. Digo, y le habla a alguien que fue a ver Misión Imposible 2 la otra vez y que podía ser una película también del mismo estilo, ¿no? Que tiene que estar bien hecha, efectos. Fórmula 1 la pasa por arriba, es impresionante. Bueno, voy a hablar de otra película que vi hace muy poquito y que no la había visto porque había visto críticas muy tibias. Esta la descargué por ahí, se llama Limonov. Limonov es una novela, ¿viste? Cuando uno lee un libro que le gustó mucho, es una novela de Manuel Carrer, este autor que a mí me gusta mucho, francés. Y Limonov es la historia verdadera de un señor que se llamó Edward Limonov, que era poeta en Rusia, en la Rusia comunista, en los años 70, pero poeta, él quería ser poeta tipo punk, ¿no? Rompan todo, no sé qué. Inmediatamente estaban los círculos intelectuales, y inmediatamente el régimen comunista le dice, bueno, o espías para nosotros o te mandamos a prisión. Y dice, no, puedo hacer otra cosa, me puedo ir de este país, me voy, no sé qué. Y le dicen, a ser disidente. Y dice, pero los disidentes son la gente que es famosa, y bueno, no te conoce nadie, ni acá, ni afuera.
En ningún lado.
Pero a mí me van a conocer, y bueno, y va a Francia, fracasa, va a Nueva York, está toda la década del 70 en Estados Unidos, fracasa también, ¿no? Pero está extraordinariamente filmada, está filmada con toda la fotografía de los años 70, granulada, como si fuera Taxi Driver, es muy linda. Y bueno, este Limonov, su amor de su vida, porque aparte es un poeta romántico, pero a la vez nihilista, no cree en nada. Él cree en una sola cosa, en que hay que hacer la revolución y hacer que estalle todo.
Bien.
Y que no hay que juntar a la gente mala o lo que sea, sino que esa gente es la que tiene que hacer la revolución. Bien, y entonces llega a un extremo que cuando leí la novela a mí me sorprendió, y la película también, que es que, bueno, no vamos a seguir hablando, pero empieza a tener experiencias sexuales de distintos tipos, de distintas partes, ¿sí? Y después hace libros de poesía sobre eso, y bueno, triunfa en Francia, finalmente.
Donde se hace conocido.
Emmanuel Carrer fue donde lo conoció, en los años 80 y pico lo conoció Emmanuel Carrer, y en la novela Limonov empieza que Emmanuel Carrer, el autor, va a Rusia en los años 2000, y lo ve a Limonov, que había visto como un poeta, viste, estos que llaman la atención, lo ve haciendo en un meeting, vestido de negro, con todos jóvenes fornidos, haciendo un meeting, una reunión pública de un partido llamado Nacional Bolchevique, que unía el comunismo con el fascismo. Y quería ser presidente, obviamente. Vladimir Putin, todo esto lo metieron preso, bueno, y entonces es la vida, y él sigue constantemente tratando de romper todo. Aparte de alguien que quería, digamos, gobernar Rusia, y va como escritor, y uno de los lectores le dice, pero usted tiene un poema donde dice cómo tuvo sexo en la calle con un indigente negro, no sé qué, no sé cuánto, eso es verdad, dice. Y él dice, sí, dice, todo hombre tendría que hacerlo por lo menos una vez en su vida, dice, ¿no? O sea, es impresionante la película, y bueno, vale la pena verla, Limonov, y bueno, tiene grandes guionistas, el actor no lo conocía mucho, pero es impresionante, no lo conozco, Ben Whishaw, es un inglés, creo que es inglés. Pero bueno, Limonov, recomendable.
¿Dónde la vimos?
Es inglés.
¿Dónde?
Bueno, acá dice que es en... Yo la vi en...
¿En la piratería?
En la piratería. Está en Filmin en España. Y no sé en qué plataforma está. Tendría que ser... ver.
Habría que buscar ahora en alguna plataforma. Bueno, mientras te cuento, si querés, una miniserie que vi en Netflix, que es una gran miniserie. Estuve 2 días enferma.
Dos días enferma,
¿viste? Un día y medio, digamos, que estuve enferma.
Ah, sí, no, pero yo pensé que estaba enferma por la serie.
No, estuve 2 días enferma,
sí,
un día
eso
y medio,
es cierto, sí,
y
sí.
Dije, ¿qué hago? No estoy acostumbrada a estar quieta. Entonces dije, voy a buscar algo para ver en la tele, y me apareció la recomendación de esta miniserie de 4 capítulos que se llama El Rastro, está en Netflix, está súper a la mano, y es una miniserie sueca que cuenta, a mí las miniseries de casos verídicos me fascinan.
Cuenta, ¿es tipo policial? No.
Sí, ajá. Exacto. Está basada en un caso verídico de un asesinato que se da en Suecia. matan a un niño de 8 años y a una mujer de 56 que intenta detener. La mujer va caminando, el niño iba a la escuela, lo intercepta a un demente que no se sabe quién es, lo mata. La mujer está viendo, va caminando y ve cómo este hombre empieza a atacar al niño, le grita para tratar de evitar que el hombre siga propiciando el ataque y lo único que consigue es que el demente también vaya y lo mate a ella. Entonces se da este doble homicidio y ahí comienza todo este tema para tratar de resolverlo. Cuestión que van pasando los años y el homicidio no se resuelve, un homicidio que se da a plena luz del día, que cualquiera diría...
Sí, que supongo tendría todo... Que
exacto, sería fácil. Y bueno, no se resuelve, y ahí cuando lo estaban por archivar, obviamente que el detective dejó su vida entera atrás de
sí,
esa
sí,
causa,
bueno,
¿no?
Es parte, digamos, del esquema.
Dicen
de la convención,
que es
la obsesión
del detective
y de no dejarlo,
etcétera,
morir.
De dejar toda su vida atrás, perder a su hijo,
exacto,
a su familia,
obsesionarse
obviamente.
Y destruir su vida.
Y bueno, dicen que es la investigación mejor realizada de toda la historia criminológica de Suecia. Y bueno, el crimen estaba sin resolver. Cuando lo van a pasar a archivo, le dicen, mirá, ya está, este crimen hace 16 años que no encontramos a la persona, lo van a pasar a archivo, entra el rol de un genetista, y ahí me acuerdo, ¿te acordás el famoso caso de Lola?
Sí, Chomnalé, sí, toda la
que
época.
Se resuelve a través de una genetista, acá
sí,
en Uruguay,
sí,
de
también,
Natalia,
sí.
No me acuerdo el apellido,
sí, pero,
de Natalia.
Pero Carver fue un desastre todo lo que había pasado con la escena del crimen, ¿no? O sea,
fue todo un desastre, bueno,
absoluto,
pero se terminó resolviendo
sí,
a través
de
un genetista, y bueno, sí. Y en este caso pasa lo mismo, él escucha que se resuelve un caso en Estados Unidos a través de un genetista, contacta uno, empiezan a buscarle la vuelta y bueno, 20 años después terminan resolviendo este crimen. Está buenísima la serie, te la devorás. Yo me la vi de un tirón, un capítulo
¿y dónde
atrás
está?
Del otro.
¿En Netflix?
Está en Netflix, son 4 capítulos, son cortitos también, no tan cortitos, 45 minutos, puede haber alguno que pueda llegar a la hora.
Perdón, ¿y División Palermo no dijiste la plataforma?
En Netflix también, dijiste, las dos están en Netflix, perfecto. Están ahí a la mano. ¿Encontraste vos tu plataforma?
Dice Just Watch. No,
no
lo
sé
conozco,
cuál es
y la
esa.
Otra Filmin.
Bueno,
no,
por ahí la
así
pueden
que
buscar entonces.
Son plataformas rarísimas.
No la tienen tan fácil.
No, Limono es una película que, digamos, fue presentada en distintos festivales, pero no tuvo tanto éxito. Es más, el guionista, te cuento una cosa mínima nada más, que el guionista es un director polaco que él había ganado el Oscar con la película Ida, y después hizo otra película llamada Cold War, que la vi también, son películas muy buenas. Entonces, se llama Pavel Pavlovsky, ¿no? Y este Pavel Pavlovsky, digo, cuando tenía el proyecto de Limonov, iba a ser tremenda película. Digo, yo me había leído hace un par de años, pero dejó el proyecto y tuvo que venir un joven director ruso. ¿Y por qué? Y viendo la película yo me di cuenta, digamos, al final... ¿Cómo vas a hacer una película sobre un ruso, un poeta ruso, que nació al lado de Ucrania, y era ultranacionalista, terminó siendo casi fascista, ¿no? Y terminó tirando tiros en el Donbass, en Donbass, creo que se llama la región de Ucrania. O sea, era un tipo que estaba a favor de la guerra de Ucrania. Entonces, todos estos 4 años cambió todo. Y para, si vos sos un polaco europeo que está funcionando, y es tan incómodo la figura de Limonov, porque tampoco quiere decir que está a favor de Putin. Él era una cosa muy extraña, pero está bien para ver también el fenómeno de Rusia. Él dice en un momento, dice... todo el mundo se cree que para ser... cuando estaba en la Unión Soviética, ¿no? Que para Rusia es... O sos comunista, sos soviético, ¿no? Prosoviético, o sos capitalista occidental, dice. Y eso es una estupidez, dice. Yo quiero otra cosa, la tercera cosa. Entonces dice los capitalistas. Y va e insulta en Francia continuamente a la gente, ¿no? En fin, te muestra un enfoque de lo que es
totalmente
Rusia
diferente.
Y de lo que es el ideal ruso, digamos, del país. Distinto, diferente. Te deja pensando y aparte. Una vida sorprendente.
Interesante, no conocía al personaje, así que bueno, voy a investigar.
Yo incluso estuve leyendo entrevistas que dio, porque Limonov se murió justo en el 2020. Estuvo hasta ahora. Y bueno, para terminar, vi una película policial, rapidísimo, yo no, ya me pasparon mucho esto que ves vos, a mí me pasparon, yo no, me cuesta mucho ver policiales, pero en este caso vi una película sorprendente que es Mystery Road, que es una película de australiana, y que la hizo un tipo que hizo la dirección, hizo la edición, la fotografía, una película que tuvo mucho éxito, leí que tuvo mucho éxito y que hicieron una serie a partir de... Y simplemente es un pueblito en Australia con los indígenas, ¿viste? Los maoríes, no sé cómo se llaman. Y bueno, ahora actuales, gente muy pobre y se están... Pasan camiones, los camioneros parece que tienen sexo con las chicas jóvenes y nada más. Y bueno, y aparece una chica joven muerta, aborigen. Y bueno, viene un detective aborigen. O sea, todo lo que estoy contando es todo cliché, todo convención. Y es así. La película es eso. Es el tipo yendo por un lado del pueblo y para el otro y no encontrando nada. Pero lo que es brillante es cómo está hecho. Es impresionante. Y me acordé vos que estabas en Australia, porque una de las cosas que están es en el auto con los paisajes. Los paisajes y caminando los paisajes y yendo para un lado y para el otro. Y está hermosamente filmada. Así que Mystery Road, no sé si quieren verla. Tiene 6.4 en Filmin y como 6.7 en IMDb o algo así. Anda por ahí.
Está muy bien. Bueno, por ahí las recomendaciones.
Muy bien.